Gloria a Dios. Gracias, hermanos, por las personas que nos visitan, la señora Marta. Amén, ahí pueden saludarla, y nuestro amigo Rafael también, que se encuentra con nosotros. Amén. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Gloria a Dios. Cada uno de vosotros, sin excepción de personas que estamos aquí en su presencia, ha alabado a Dios. ¿Están listos para la palabra del Señor? Gloria a Dios para siempre. Vamos a leer algunos versículos ahí y luego usamos quizá todo el capítulo 4 de Apocalipsis. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono estaba establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de coralina, y también alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono, había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Vamos a dejarle hasta ahí, luego vemos lo siguiente del capítulo. Amén. Soberano Dios, gracias, Señor, por tu palabra y por tu Espíritu, Dios, que está sobre toda la faz de la tierra. Señor, tus ojos ven y escudriñan, Señor, aún los corazones de las personas, las intenciones, y todo tú lo conoces. Dios glorioso, ayúdanos a tener esa perspectiva, Dios, eterna, de quién tú eres y de que tú estás sentado en el trono y de que tú vienes pronto. Señor, esperamos en ti. Ayúdanos a seguir adelante en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Gloria a Dios para siempre. Vamos a hablar, hermano, no se le olvide, desde una perspectiva eterna. ¿Verdad que nosotros solamente miramos lo que miran los ojitos? Y lo que miramos acá, lo que escuchamos, lo que leemos y todo eso hay veces. Y eso es bueno, pero tenemos que también mirar con los ojos de la fe. Andamos por fe y no por vista. Vamos a hablar, hermanos, de algunas instrucciones prácticas sobre cómo hacer de la adoración una parte cotidiana de todos los días, desde cuando nos levantamos, todos los días de nuestra vida. Si usted no ha adorado a Dios, de eso se trata aquí, mayormente en la iglesia, y claro que en su casa, en su trabajo, porque de eso se va a tratar en el cielo. Recuerde, una perspectiva eterna de cómo adorar a Dios. Así que vamos a estar viviendo o estar viendo lo que la palabra de Dios dice acerca del apóstol Juan. Él fue el que escribió este libro de Apocalipsis o Revelación, y vamos a considerar así rápidamente las oportunidades que él tuvo en la vida, lo que él vivió con Jesús, lo que él experimentó y vio y todo. Pero también, en un segundo punto, vamos a ver los obstáculos. O sea que en la vida no todo va a ser bonito, no solo van a ser oportunidades buenas, sino va a haber pruebas, va a haber retos también. Y luego vamos a ver lo que leímos en la Biblia, aquí en Apocalipsis 4, cómo una puerta se abre en el cielo para que Juan pudiera ver las cosas desde la perspectiva eterna. Es decir, no solamente lo de la tierra, sino lo que está sucediendo en el cielo y lo que va a suceder. Así que nosotros espero que podamos ver a través de los ojos de Juan, por eso se escribió esto, y captar la misma perspectiva para nuestra propia adoración. Lo que Juan vio, mucha adoración. Ahorita estaremos viendo en lo demás del capítulo 4 de Apocalipsis, y hacerlo de una manera personal. Eso es bien importante, porque eso es lo que vamos a hacer en el cielo. Mire, escuché leí de cierto golfista profesional llamado Paul Archinger. Bueno, este Paul, él era un jugador profesional del golf, Y él, a la edad de sus 33 años, enfrentó una crisis y que le diagnosticaron cáncer. Y aunque él había obtenido trofeos a lo largo de 10 torneos, o sea, en 10 torneos había ganado y tenía trofeos muy valiosos, entre todo lo demás, dinero y todo. Y él solo decía, bueno, cuando él se le diagnosticó este cáncer, él decía, bueno, ¿por qué ahora que estoy en la fama, que tengo tanto dinero, y por qué a mí? ¿Verdad que a veces nos preguntamos, ¿por qué yo estoy pasando esto? O de repente nos vemos en un peligro, en una situación, y como que no lo creemos, cuando a los que nos ha tocado vernos en un choque, por ejemplo, ¿no? Que no lo creemos, ¿cómo pasó? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué ahora? Bueno, incluso él escribió un libro donde él dice que un genuino sentimiento de terror lo había llenado a él de desesperación al oír de ese cáncer, y luego otra realidad de pensar que él iba a morir algún día, que era cuestión de tiempo, cuando él más quería vivir. Él quería saborear eso en la vida. Y es cuando le dictaminan ese cáncer, y todo lo que había logrado él entonces perdía su valor. Así es cuando hay veces, ¿verdad?, nos enfocamos en las cosas de la tierra y no tenemos la perspectiva del cielo. Entonces lo de aquí pierde su valor. Pero este golfista, entonces, lo bueno de él, que él tenía un amigo, gracias a Dios por los amigos, y era un amigo cristiano llamado Larry Moody. Bueno, este hombre les daba conferencias y ciertos estudios bíblicos a los jugadores de golf, y en una de esas charlas que él les dio durante una gira, le dijo a Paul, o sea, al golfista, que le dijo algo que cambió totalmente su paradigma acerca de la vida y de la muerte. Esto es bien importante. Voy a tratar de ir haciendo pausas y explicando esto, porque son cosas de la vida que pueden suceder en los ricos como en los de baja clase y de todo tipo, títulos y de todo, a todas las personas. Pero le dijo algo que cambió la expectativa de la que él tenía de la vida y de la muerte, y él le dijo la siguiente. Le dijo, Paul, mira, no estamos en la tierra de los vivos encaminándonos a la tierra de los muertos, sino que estamos en la tierra de los muertos tratando de llegar a la tierra de los vivos. Amén. Dice Paul que nunca él había pensado en eso, ni por la mente le había puesto a pensar en esa declaración. Él pensó que, bueno, dijo, yo me estoy encomendando ya pues para morir, irme a la tierra de los muertos, cuando es al revés. Y Moody, su amigo, le hizo pensar de nuevo. Entonces Paul, él puso todo su enfoque en la vida. Se sometió a quimioterapias, se esforzó en su recuperación, y a lo largo él volvió a los torneos del golf. Él estaba jugando igual que antes, pero su perspectiva temporal o terrenal había cambiado. Ahora tenía una ¿qué? Perspectiva eterna. Se fija, hay veces cuando nosotros solamente estamos pensando en las cosas de la tierra y por qué a mí, lo que me está pasando ahora y todo eso, sino él estaba pensando en lo eterno. Todo en su vida él había cambiado, toda su mentalidad. Él había ganado millones de, o montones de dinero, pero esa felicidad siempre era temporal. Ve lo que hace o lo que sucede con el dinero y el oro. Su polilla se enmojece, pierde su valor, se pierde. Pero la única forma de tener en verdad plena felicidad es viviendo una relación con Cristo Jesús. Y él dice en su libro, dice, no estoy diciendo que ya nada me moleste en mi cuerpo, en la vida, y que no tenga yo problemas, pero creo que he hallado la respuesta a ese agujero de 2 metros. Y por supuesto que él no estaba hablando del agujero de la cancha de golf. Usted sabe a qué otro agujero se refería, ¿no? A los 8 pies, 2 metros, alabado Dios, la sepultura. Pero mire, la mayoría de la gente piensa que esta tierra en donde nos encontramos ahora, que esa es nuestra morada, que este va a ser nuestro hogar para siempre. Y bueno, esta tierra, ciertamente estamos temporalmente y somos peregrinos y extranjeros, y está llena de dolor, de desilusiones y de dificultades, y es nuestra casa temporal. Y como no sabemos mucho del otro mundo, pues casi no hablamos mucho de eso, ¿verdad que no? Casi no hablamos de la muerte, de la gloria de Dios, o sea, de un infierno, del diablo, casi no. Y como la gente ignora casi la mayoría de estos temas, no habla de eso. Y cuando uno habla pesadito o de la eternidad, dice, ay, no hables de eso. Entonces simplemente pensamos que eso es un misterio que no es real como este mundo que pisamos y que nuestros ojos ven. Pero deberíamos saberlo, deberíamos dedicar nuestras vidas más a estudiar su palabra, a leerla, a adorar a Dios y a esperar nosotros una eternidad en su presencia, que es lo real, lo verdadero, lo eterno. Deberíamos saber que esta vida es tan breve, es como la flor, ¿verdad?, que pasa, y que apenas es un granito de arena comparado con la eternidad. Una eternidad al lado de nuestro Padre Celestial, si es que hemos conocido y hemos aceptado a Cristo, a su Hijo, como nuestro Señor y Salvador. Si no, no tenemos que apuntarnos ni hacernos ilusiones. No, es que es Cristo el mediador entre Dios y los hombres. Así que vemos que es ahí donde estaremos nosotros por siempre, sin que importe dónde hayamos vivido en la tierra, qué profesión, qué conocimiento nosotros tengamos en esta tierra. Es para allá que vamos, amén, si hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Debemos tener nosotros un aprecio y una expectativa más anhelante en cuanto al gozo que todavía no experimentamos. Usted dice, bueno, aquí en la tierra he experimentado algo. Y sí, sentimos a Dios, sentimos su presencia, pero no se compara allá en el cielo, en la eternidad, lo que Dios tiene reservado para nosotros en el cielo. Y yo creo, hermano, francamente, que nadie se ofrece como voluntario para padecer una enfermedad en el cuerpo, ¿verdad? Y aprender de ahí. Nadie, yo no he escuchado a nadie que diga, no, a mí que me pase esto y aquello, no. Pero hay una perspectiva que viene de una manera real que cambia el aquí y el ahora para siempre, que nunca se vuelve a ser el mismo. Cuando uno aceptó al Señor o Dios le ministró por una enfermedad o un peligro y uno cambió su vida para bien, entonces uno cambia y cambia aún su perspectiva de la tierra. Aún en lugar de andar buscando simplemente moras en las zarzas, ahora veo, busca una zarza ardiendo, amén. Ver la vida con lentes diferentes, porque Dios así le hace ver a uno. Así que hablemos entonces de una ilustración de las oportunidades que Dios le dio al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Entonces, Dios nos da a nosotros un cuadro a través de sus ojos que él vio y escribió en la vida acerca de lo que hay en la eternidad y las cosas que vienen. Y Juan ve una puerta abierta en el cielo, dándonos a nosotros una descripción real de lo que él vio. Y consideramos nosotros cuán importante es esa visión que Dios le dio a Juan, que en cuanto al futuro, y cuán importante es esa perspectiva en la forma de que, como nosotros vamos a adorar aún a Dios aquí en la tierra, porque a lo que vinimos es adorar al Señor. Así que vamos a repasar un poco la oportunidad que Dios le dio a Juan, primeramente en la tierra, antes de llevarlo al cielo, y lo que él vio. Y así rápidamente voy a considerar algunos versículos, que dejé solamente algunos, como es el caso de Mateo 17, dentro de unos momentos. Pero vamos a ver antes de eso algo. Él nos escribió aquí algo. Juan, mire, aunque él fue uno de los apóstoles en el círculo íntimo de Jesús, porque era Juan, era Pedro y era Jacobo. Ya ve que en un equipo a veces si hay 12, se va reduciendo a 3 y a 1 y así sucesivamente. Bueno, Juan era uno de los 3 y él fue llamado cuando Jesús les asignaba tareas específicas. Ve como aún el presidente tiene sus más cercanos, embajadores y senadores y todo eso, y aún el vice president. Pero vemos, por ejemplo, que Juan estuvo en el huerto Getsemaní juntamente con los demás cuando Jesús les pidió que oraran por él en aquella hora amarga, y que muchos se durmieron y huyeron por ahí. Y también Juan estuvo al pie de la cruz cuando Jesús ya estaba siendo crucificado, y Jesús voltea hacia él y hacia su madre en Juan 23 y le dice, ¿sabes qué? Te encargo a mi madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo, recíbela. Y él la recibió en su casa. Y vemos que también cuando Jesús ya iba a resucitar y que las mujeres llevaron aquella noticia, corrió Pedro y Juan rumbo a la tumba a averiguar, y Juan llegó primero que Pedro, claro que estaba más joven, aunque no se metió, y llegó y después Pedro, y a él se le llamaba el discípulo amado. Y seguido se le describía a él así como era un hombre bondadoso y era amable, y se le llama el apóstol del amor. Él mismo, cuando habla de él, así se identifica, el discípulo que Jesús amaba, y está hablando de él mismo. Y aunque no siempre fue así, en el principio Juan no tenía ese carácter. Juan le llamó a él y a su hermano Jacobo, les llamó los hijos del trueno. O sea que eran un temperamento que tenían explosivos. Pero Jesús lo tocó y fue Juan el amado, muy tranquilo él, que Dios lo dejó hasta el último. Así que Juan estuvo en el monte de la transfiguración, incluso Mateo 17, 1 y 2. Vemos que todavía en esta tierra Jesús se le manifestó a ellos, y después de 6 días Jesús tomó a Pedro y a Jacob y a Juan, ahí podemos verlo, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y luego el verso 2 dice que se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Amén. Vemos todas las vislumbres. Estoy llevando primero a donde Jesús llegó a Juan primero, y todo eso vio más tarde. Ya para ir cerrando este punto, vemos como en Hechos capítulo 1:9 que Pedro juntamente con fueron a dar un cuando Jesús ya asciende al cielo, Jesús mismo estaba allí y lo vieron subir al cielo. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y una nube lo recibió y lo quitó de sus ojos. Entonces Jesús se fue y se quedaron ellos, pero todo eso se lo mostró a Juan como parte del grupo, y luego vamos a ver lo demás. Pero la Biblia dice que cuando luego Apocalipsis, el capítulo 4 que estamos considerando, dice que él vio relámpagos y él oyó truenos, y él, que procedían del Dios Todopoderoso. Y Juan fue un hombre, mire, que tuvo muchas oportunidades gloriosas aquí en la tierra, en este cuerpo, y Dios le confió muchas cosas, y él escribió sus experiencias. Es donde vamos a ir entrando. Pero también podemos notar ahora los obstáculos. No todo es lindo en la vida y en la tierra y aún en nuestro cuerpo. Ahora vamos a ver lo que él experimentó en su cuerpo. Ya cuando Jesús ascendió, aunque Jesús le mostró mucho milagros y maravillas aquí en la tierra, ahora vemos lo que sucedió, y vemos en la vida de Juan que él sufrió mucho, muchos problemas, y él, que nos parte en el corazón con solamente leerlo, tanto en los evangelios de Juan, de él y los demás, como en Apocalipsis. Y algunos piensan que los únicos que pueden adorar a Dios son los más privilegiados, que son llamados a estar cerca de Dios, es decir, que los que adoramos aquí, los músicos que cantan, nosotros que vinimos aquí y adoramos, y que somos muy privilegiados porque Dios nos llama a adorar, cuando no es así. Algunos piensan eso, pero mire, las experiencias del Señor son diversas y en diferentes terrenos, pero la experiencia más grande de la adoración que Juan tuvo no tuvo lugar en el círculo íntimo, es decir, entre él, Pedro y Jacob. No. ¿Por qué? Porque Jesús, su más grande privilegio de adoración tuvo lugar cuando él estaba en la isla de Patmos. Esa isla, que es realmente una prisión a un lado del mar Egeo, que la usaban como prisión para desterrar a Juan, y él había sido desterrado ahí debido a su fe. Él fue enviado ahí para morir como apóstol en soledad. Ahora, Juan ya no está joven ni de mediana edad, él ya se acercaba quizás a sus 90 años. Ahorita hablamos más de él y de su sufrimiento, pero debido a que él había mostrado su lealtad a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, mientras los imperios, inclusive el romano, rendían su lealtad al César. Entonces Juan le rendía su lealtad a Jesús, y en ese entonces estaba un emperador llamado Domiciano, es el que expatrió o desterró a Juan ahí. Verso Apocalipsis 1:9, en un contexto para decirle qué es lo que estaba haciendo Juan ahí, dice la palabra del Señor, verso 9: yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Ve? Cómo él estaba ahí en esa situación. Vamos a entender un poquito lo que él estaba pasando ahí. En términos actuales, Juan había sido enviado allá porque era una prisión romana. Y cada día él se preguntaba si sus amigos todavía estarían vivos o habrían perecido al igual, o habían sido exiliados a algún otro lugar, o si el emperador los habría ya matado. Entonces él estaba capturado, ejecutado, etcétera. Pero él había hecho tantas, como lo había hecho con tantos creyentes, y se estaba preguntando eso. Ahora, Jesús había derramado su sangre por su iglesia, que está sobre la faz de la tierra, y ahora su iglesia estaba bajo ataque de parte del Imperio Romano, y esto le producía a Juan tanto dolor, que es una de las razones por la que en los capítulos 2 y 3, que él escribe a 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Listra, 7 iglesias que nombra, alabado Dios, la Odisea, la última. Y él estaba escribiendo eso, y esas cartas que él escribió eran para las iglesias o individuos que estaban entonces, a fin de ellos darle, indicarles el tiempo de la persecución y las recompensas que había si permanecían ellos a través de esa tribulación que estaban pasando. Y no solo eso, sino que miren, él tal vez en medio de todo ese sufrimiento que estaba, recuerde que él ya era un anciano, y todo lo que se conlleva cuando es anciano, o sea, los achaques, ya no camina uno igual, la vista, las riumas, todo su vista, todo deteriorada, y Juan se encontraba ahí, alabado Dios. Pero sabe que aunque Jesús le había mostrado su gloria, como vimos en Mateo 17, la transfiguración, él se transfiguró delante de ellos, inclusive miró a Moisés y Elías, si hubiéramos seguido leyendo, ahí lo vamos a dejar. Pero vemos que no solamente Jesús le mostró su gloria, pero también Jesús no le ocultó la realidad en cuanto a que Juan enfrentaría sufrimientos aquí en la tierra. Mateo 20:23 les habla de un vaso amargo que ellos habían de beber, y Jesús les anticipó de eso. Y él les dice: a la verdad mi vaso beberéis, y del bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados, mas el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío daros, sino aquellos a quienes está aparejado por mi Padre, dice el final del versículo. Pero esto, todo esto, mire, que estamos leyendo aquí, no se los ocultó Jesús. Y recuerde que él ya estaba viejito, y además con todas las dificultades que conlleva una persona de esa edad, y él oyendo si sus amigos tal vez habían perecido así en una muerte violenta ante la persecución cristiana. Pero esa es la realidad que él estaba pasando. Ahora vemos que aunque él estaba en el exilio, Pablo también escribe acerca de eso y nos describe que nuestra ciudadanía, tanto Pablo como Pedro, también juntamente con Juan, dice que está en los cielos donde esperamos a Jesús, y que aquí somos mientras tanto peregrinos y extranjeros. Así que simplemente estamos esperando nosotros el tiempo en que podamos volver a ser parte de la ciudadanía allá en el cielo. Es como cuando la persona está esperando sus documentos legales. Y qué gozo, ¿no?, cuando nos llegan. Escuché de una señora que le llegaron después de tantos años, creo que eran 14 o más años, su residencia, temporal, la green card que le llaman. Y qué gozo, ¿no? Nosotros también estamos esperando la ciudadanía de allá, el ser llevados y heredar el cielo juntamente con Jesús, que es nuestro hermano mayor, y lo que es dueño él, también nosotros, él lo va a compartir con nosotros. Entonces vemos que Juan, como ser humano, él sentía aislamiento. Él había dado testimonio de la crucifixión de Cristo y de su resurrección, como dijimos en la Santa Cena, hasta que un día le sucedió esto en su vejez. Ahora, un aliento aquí a los que somos de la mediana edad y de la edad ya anciana. Quiero darles un aliento y hacer una pausa aquí. Recuerde que a veces nosotros decimos: bueno, ¿por qué yo no conocía al Señor antes, cuando estaba niño o muchachito? ¿No era el tiempo o el propósito? Usted dice: tantas cosas que yo me perdí por no haber servido al Señor, y ahora que ya estoy viejito, gastado y eso, ¿qué me depara el futuro? Quiero decirle que no siempre es así, porque Dios puede reservar la mejor parte hasta cuando usted sea viejito o viejita. Mire, cuando en Mateo 4, cuando Jesús multiplicó el agua en el vino, dice la palabra de Dios que Él dejó el mejor vino para el último. Amén. Es decir, el que Él multiplica. Y dice que aún en la vejez, cuando nosotros peinemos canas, estaremos fructíferos, fuertes, vigorosos, y que la gloria postrera será mejor que la primera. Entonces, usted piensa que todo se ha acabado y que los mejores días están en el pasado. No es así conforme a la Biblia. Mire, Dios tiene lo mejor para nosotros en el futuro y debemos esperarlo con expectativa. Recuerde el tema, expectativa eterna. Incluso quiero decirle que aquí en esta vida, Juan disfrutó de todas esas cosas maravillosas y experiencias. Él vio a Cristo glorificado y muchas cosas, aunque también, claro, los obstáculos, como estamos ahorita hablando. Pero vamos a seguir leyendo, nos quedamos de Juan. Verso 6, capítulo 4, 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al crisol, y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era como semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de los hombres, y el cuarto era semejante a un águila volando. Los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Tardaría mucho tiempo, conllevaría otro mensaje explicar, porque aquí está hablando también de profecía y revelación. No nos vamos a meter al tema de profecía. Podemos tocar algo solamente, alabado Dios, porque no es el mensaje ese. Pero vamos a ver la puerta abierta en el cielo que Juan vio. Mire, es como si de repente, a la luz del cielo, que se deja ver por una rendija, se abre una puerta que no estaba antes ahí. Recuerde que Juan estaba totalmente ya sufriendo, a punto de morir, 90 y tantos años, con todo achaques y todo lo que él, ¿qué estaría pensando de esta vida, del emperador, de la persecución? Y en medio de eso le da esta tremenda visión, no solamente para él ahí, sino aún para nosotros en el futuro. Entonces la voz le dice: ¿sabes qué? Sube acá. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y sube acá, fue transformado como en el Espíritu para recibir visiones y revelaciones. Entonces Juan puede ir a donde ningún hombre había ido o entrado antes, y lo que él vio y Dios le reveló, y él va a ser, entonces va a estar en el umbral de la eternidad, de la gloria de Dios. Va a haber una vislumbre, un cuadro de lo que hay allá, y entonces va a notar lo que él vio también desde el capítulo 1 de Apocalipsis, cuando fue subido, y lo que él empieza a ver a Jesús, sus faldas largas, su cabello y todo, su cinto de oro. Pero en el capítulo 4 le dice, y es cuando oye aquellos truenos, relámpagos, aquella voz, y ve aquellos seres vivientes, 24 ancianos con coronas, que echan sus coronas a sus pies. Se dice que son, algunos teólogos especulan que son 12 del Antiguo Testamento, 12 patriarcas y 12 del Nuevo Testamento, los discípulos son 12 y 12, 24, y luego aquellos cuatro seres vivientes que tienen ojos por todos lados, representan la que Dios ve con su espíritu, ve todo, representan la creación viva que está sobre toda la tierra, llenos de ojos, los siete espíritus de Dios, es el espíritu de Dios que todo lo ve. O sea, el espíritu de temor, espíritu de sabiduría que nombra Isaías 11:2. Todo es la plenitud del Espíritu Santo, lo que está viendo a grandes rasgos. Entonces él va a estar allí, y lo que él ve entonces es anotado. Él lo anota a fin de que de generaciones incontables, de gente que todavía no ha nacido, porque yo todavía no había nacido entonces, y hay muchos bebés que están naciendo, para ellos también fue anotado todo esto, para que ellos puedan tener una vista del cielo, de lo que Juan vio, y él escribió acerca de ellas, para que podamos verlas a través de sus ojos. Esto es la fe. Esto es una perspectiva eterna. Esto es ver lo que Dios ve y amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia, que es el pecado, con los ojos de Dios. Entonces, tal vez Juan estaba sufriendo, como le dije, de la vejez, recordando tantas cosas pasadas, de sus amigos y las desilusiones de este mundo. ¿Por qué? Porque la tierra, o sea, es la tierra de los muertos, dijimos que nos estamos dirigiendo realmente a la tierra de los vivos. Y vemos que entonces cuando la puerta se abrió de repente, Juan pasa de ese portal y empieza a ver un cuadro completo diferente. Y él vio la eternidad, y lo que él vio desde la perspectiva de Dios eterna, capítulo 4 que leímos, se imagina, Juan pensó lo que dice Apocalipsis 4, como lo vemos aquí, y lo que sucedió aquí es una invitación, la voz de Dios que le dice, sube acá, y de repente él se encontraba suspendido en el aire y en el espíritu, fue transportado hasta el tercer cielo, y lo que hizo que el Señor, entonces lo que él quiere es que captemos nosotros las vistas que Dios le permitió ver a Juan y la traigamos también nosotros a nuestro, por la fe a nosotros. ¿Por qué? Porque para esto es que se anotan en la Biblia. Hermanos, y como les dije, esto no es solamente un texto bíblico de profecía. Mire, para que nosotros aprendamos más de profecía, el Cordero de Dios nos invita a venir y adorarlo. ¡Aleluya! Amén. Esos seres que están allí, alabado Dios, que representan, que en realidad son querubines, representando las fases de Jesús, cada uno de ellos, tanto alabado Dios del león, como el oso, como el tigre, como el águila, todos ellos son las facetas de un querubín, dando a entender la plenitud de Cristo. En un futuro, si Dios nos permite, explicaremos eso, para no detenerlos ahí. Pero vamos a ver entonces cómo Dios lo invita, y Él quiere que estemos nosotros, Él quiere que estemos ante su trono y que entonemos alabanzas. Así que nosotros tenemos que disfrutar de esa liberación que nos trae la adoración a Dios con poder, con gozo, a un nuevo estilo de vida, una nueva unción de lo que es ver la gloria de Dios con los ojos de Dios, o sea, a través de los ojos de Juan. Y piensen todo, mire, la locura que tiene en esta tierra. Por ejemplo, nosotros estamos aquí. Si nos fijamos lo que sucede aquí, nos defraudamos, nos achicopalamos, pero si miramos a Dios, entonces vamos a pensar diferente. ¿Por qué? Porque en esta tierra, con el caos económico, con el mover alta y baja de la bolsa de valores, con la guerra por todos lados, con el terrorismo en el mundo y aún aquí ya, en este país. Pero quiero decirle esto, que lo que Juan miró, que Juan miró un trono en el cielo. Y ese trono, ¿sabe que no estaba solo? Dice que él vio a alguien que lo ocupaba, que estaba sentado en el trono. Eso es lo que debe llenarnos a nosotros, al igual que a Isaías, que él vio a un trono blanco y uno que estaba, era enorme, y uno que estaba sentado en el trono y que sus faldas dice que llenaban el trono. Le dio también una perspectiva eterna parecida a la de Juan. Así que vemos que, miren, lo que sucede aquí es que lo que él vio, sabe que vio la grandeza de Dios, vio su majestad, y cómo no poder adorarlo nosotros cuando nosotros entramos a una dimensión así. Entonces, la gran tarea de la humanidad, yo creo que es cuando nosotros estudiamos la historia, estudiamos la Biblia, así con todas las profecías, escatologías y todo lo que conlleva, es la tarea que debemos de tener nosotros, de saber cómo adorar a Dios y darle alabanza a Él. Por lo que Juan dice, alabado Dios, en el versículo 11: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y todas las cosas fueron creadas. Amén. Uno de los cantos que cantaban los muchachos decía que quiero decirte, oh Señor, con el corazón, que tú eres, solo tú, Señor, eres digno, solo tú, Señor, digno de loor, digno de gloria, honra y alabanza por siempre, amén. Así que vemos que la Biblia es lo que nos describe. Sabe que como creyentes, algo que sí me pone a mí triste es esto, porque ya no voy a ser en el cielo, es lo siguiente: por lo general hay tres cosas principales que nosotros hacemos aquí en la iglesia, mayormente en la iglesia. Una es que predicamos la palabra de Dios. Dos es que oramos al Señor, y tres es que adoramos, o sea, alabamos a Dios. Tres cosas, pero sabe que solamente una de ellas va a sobrevivir en el cielo, y es donde yo digo, bueno, se me acabó el puesto. ¿Cuántos sabían, no sé si lo sabían, que ya no va a haber predicación en el cielo? Esto alegra a muchos, ¿verdad? Algunos, Alabado Dios. Porque la Biblia dice que vamos a saber todo lo que nosotros necesitamos saber. Ahí se nos va a explicar. Nadie preguntará a su hermano diciéndole, ¿conoce al Señor? Porque todos le conoceremos, desde el menor hasta el mayor. Entonces vamos a conocernos también nosotros como fuimos conocidos. Vamos a ver desde el embrioncito, cuando estábamos en la barriga de mamá, y cómo Dios nos fue formando, los nervios, los huesitos, el corazón, los miembritos, cada dedito. Alabado Dios. Y como realmente Dios nos conoció, al que Él conoció, lo predestinó antes de la fundación del mundo, ¿ven? Él nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Entonces tendremos conocimiento perfecto de nosotros y de quién es Dios. No va a haber ninguna oración en el cielo, porque ya tendremos todo lo que deseamos de Dios. Hermanos amados, una pausa. Aquí, como dije en el mensaje pasado, aquí es donde vamos a ganar almas, donde vamos a hablar de Cristo, donde vamos a testificar. Aquí es donde vamos a orar a Dios. Amén. Y le vamos a pedir cosas a Dios. Dije orar. No allá en el cielo. En el cielo ya no vamos a orar a Dios. ¿Para qué? ¿Qué le vamos a pedir? Dios nos va a dar todo el conocimiento, lo va a meter. Olvídese de un científico. Nuestra mente va a ser tan vivaz y todos nuestros sentidos espirituales totalmente abiertos. Nadie. Lo que vamos a hacer es no orar, sino adorar, atribuirle adoración a Dios, uniéndonos con los ángeles y aquellos cuatro seres vivientes, aquellos 24 ancianos y aquella multitud de ropas blancas que son millones de millones, y luego los porvenir con todo el ejército celestial. Es lo que vamos a hacer. Así que vuelvo a decirle, si a usted no le gusta adorar a Dios aquí, no quiero decirle que no va a ir al cielo, pero digo yo, ¿a qué va al cielo? O sea, póngase a pensar en eso. Para eso vivimos, para eso somos. A ver si podemos ampliar antes de cerrar ese tema. La alabanza y la adoración en el cielo. De eso es que nos vamos a ocupar toda la eternidad. ¿Saben que si eso va a ser entonces parte de lo que vamos a hacer nosotros toda la eternidad, debería ser importante aquí abajo, ¿no le parece? Entonces nos contradicemos. Cuando estamos mudos, cuando estamos indiferentes, cuando no queremos adorar a Dios, es porque no somos agradecidos, es porque no sabemos quién es Dios. Venid y postrémonos, arrodillémonos ante el Señor nuestro Hacedor. Reconocemos que Él hizo el cielo, la tierra. Ovejas suyas somos ovejas de su prado. Amén. Él fue el que nos hizo. Por eso toda la creación se une a alabarle, porque tú criaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Eso es lo del ser viviente. Debemos ir a la iglesia con un espíritu de alabanza y de adoración. A ver si es cierto que no se van sus penas. Y a ver si es cierto que no sale diferente. Y si alaba, ¿qué? Se goza. El gozo del Señor, ¿qué? Es vuestra fortaleza. Debemos, mire, empezar cada día con un espíritu de alabanza y de adoración. Y quiero decirle que la tierra se vuelve extrañamente en oscuridad cuando nosotros nos transportamos, tenemos una perspectiva eterna, cuando se tiene a la vista estos valores a la luz de la eternidad, vemos por los ojos de Juan, por los ojos de Cristo. Entonces vemos, eso debería ser algo que el deseo dentro de nosotros. Para eso fuimos creados, para adorar, para amar. Y Dios nos ama tanto, mucho más que lo que nosotros amamos a Él. Y como Él nos ama tanto, quiere tener una intimidad, una relación con nosotros real, personal, viva. Y es por eso que uno se desvía cuando su corazón está en otro lado, porque no ama a Dios de corazón de verdad y ama otras cosas, no sé, la novia, la esposa, el carro que compro, se afana. Y su devoción no es primeramente o primordialmente para con Dios, es para el mundo y su sistema. Entonces usted no ama a Dios de corazón, de verdad, o cuando antepone otras cosas por Dios. No, es que no puedo servir a Dios por esto, estoy joven, es que tengo mucho dinero, es que tengo que ir a esta fiesta o aquella, tengo, y Dios, ¿qué? Su devoción, su amor no es para con Dios, así como Él nos ama. Dios nos ama y nos anhela a nosotros. Eso debería ser entonces un deseo ferviente dentro de nuestros corazones. ¿Sabe qué es adorar a Dios? Es amarle a Dios de corazón a corazón, de mi corazón a su corazón, y que Él me ministre el corazón de Dios hacia mí. Es una de las frases que encuentro yo a mi forma de pensar para adorar a Dios. Así que vemos que tengamos una nueva perspectiva. Cuando se obtiene la perspectiva del cielo, se empieza a tener una infinita conciencia de lo eterno y no solamente de lo temporal. Las cosas temporales nos agobian, como dije ahorita, la inflación, las guerras, el terrorismo, todo ello. Pero a la luz de la eternidad son en verdad pequeñitas. Cuando yo veo lo grande que es Dios, veo, digo, ay, lo pequeñito que soy yo, y este mundo se hace más chiquito y la gloria más grande. Quiero cerrar solamente, alabado Dios, diciéndole que la Biblia está llena de metáforas. Las metáforas tratan de alguna manera explicarnos cómo somos como un soplo nosotros comparado con la eternidad. Somos como una flor que se marchita, como una neblina que va de paso. Esa es la gloria del hombre, es la vida de nosotros. Cuando adoramos a Dios, alabado Dios, tenemos que hacerlo con propósito eterno, pensando en Él, lo que Él es, tan santo, tan puro. Fíjese cómo los ángeles o los seres vivientes o 24 ancianos, todos juntos, le dicen a Él: santo, 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 tres veces santo. ¿Será porque se estarán refiriendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que forman toda la plenitud, al Dios Todopoderoso? Yo creo que sí, porque si no le dirían nada más dos veces o cuatro veces, ¿verdad? Alabado Dios. Así que, hermanos, el asombro de Dios, espero que vuelva a llenar su espíritu otra vez, su corazón de nuevo, que le infunda ese aliento. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros miremos arriba, puesto los ojos arriba, Colosenses 3:1, donde está Cristo sentado con Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero nosotros andamos a veces nomás aquí tropezando con esto y tropecé otra vez, y que como y amontonando más. ¿Sabe por qué el rico, la mayoría de los ricos, se va a perder? Jesús señaló esto. ¿Sabe por qué? Porque ellos tienen mucho dinero, y como tienen muchos millones, están pensando solamente en cómo tener más. Otro negocio, otra empresa, más dinero, como el rico de Lucas 16. Y más, y más, y más. Viven de la abundancia. Y como tienen mucho, no ocupan de Dios, porque tienen seguro, tienen doctor, tienen casas, tienen bienes, tienen hijos, tienen esposas, tienen propiedades terrenales. Y Jesús dijo: cuán difícil es que un rico entre al cielo. No imposible, pero cuán difícil es aquel que confía en sus riquezas antes que a Dios. Por eso es muy difícil. Pero hay gente de mediana edad o pobres también, que afanados, y que como, y que bebo, y que trabajo, y más, y pensando esto y aquello, y no sirven a Dios. Perspectiva eterna. La adoración entonces se vuelve un espíritu en el que vivimos, se vuelve una esencia. Cuando nosotros adoramos a Dios, es como si Dios andamos dentro de una cúpula, una esfera que nos guarda, que nos está rodeando, y andamos nosotros protegiéndonos de la inmundicia y de la suciedad del mundo que caminamos. O sea, miramos la vida de otra manera. Donde quiera que andamos alabando, adorando a Dios. Así que yo le recomiendo como último algunas sugerencias. Si usted dice, bueno, pero ¿cómo usted quiere que me transporte hacia el tercer cielo cuando yo estoy en la tierra y tengo que pagar bills y luego mis achaques y mis enfermedades? ¿Cómo quiere eso? Alabado Dios. Vea con la perspectiva eterna. Por ejemplo, algunas sugerencias que puedo darle rápidamente para cerrar. Mire, usted puede alabar a Dios mediante la música. Y no tiene que pertenecer usted al coro de la iglesia o ser buen cantante. Yo estaría reprobado para el coro, ¿no? Alabado Dios. Usted adore a Dios. Yo escuchaba a mi niña cómo adora a Dios en el baño. Digo, dice que no canta, y sí canta, y canta bonito. Alabado Dios. Adore a Dios. Hay tantos aparatitos ahorita con la tecnología. Alabado Dios. MP3 o sus teléfonos traen todo. Busque música de adoración que ministre, que el corazón de Dios, que lo eleve a Dios. Cuando usted viajes de 4 o 6 horas, no le deje que sea en el avión, póngase esos aparatitos y no oye lo exterior, concéntrese ahí. Es una de las ideas. La Biblia dice, Salmo 95:1, venid y aclamemos al Señor, cantemos con júbilo, adorémoslos en su presencia. Ahora, Alabe a Dios también memorizando tarjetitas. Yo escucho mucho, utilizo tarjetitas, folletitos, que me ilustran, alabado Dios, mis ojos a una verdad, a una palabra, y me enfoco ahí. Muchos de ustedes o todos nosotros acostumbramos a tener en la hielera, ¿no? Hay fotos del niño, de la niña, del perro, alabado Dios, de los gatos y todo eso. Y algunos tienen versículos. Tenga versículos que le hablen a su vida y le recuerden la adoración en su cabecera, en el baño, qué sé yo, donde seguido los hay, por ejemplo, como en el Salmo 119, 164, 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. ¿Qué quiere decir esto? Los versículos y las palabras que hablan a mi vida, donde hablaron, donde Dios ministró, alabado Dios, me hablan desde la mañana, cuando yo salgo, cuando tomo café, a mediodía, en la tarde, cuando voy para los niños, ya en la nochecita, cuando voy a acostar, o sea, todo el día. Y no solamente los domingos o el día que vengo a la iglesia. Entonces, son maneras entonces como Dios nos dice que alabemos al Señor. No solamente en la iglesia, también adore al Señor en grupos pequeños, en los hogares. La iglesia primitiva, Hechos capítulo 2, 20 y 46, alabado Dios, alababa al Señor, dice, en el templo y en las casas, dando gracias a Dios y adorándolo. Así usted oye como adora a uno, adora a otro, se están oyendo, se están conectando los corazones suyos con los de Dios. Y eso es hermoso. Pero si usted no asiste ni a la iglesia, ni a grupos pequeños, ni usted personalmente adora a Dios, alabado Dios. Amén. Vamos a dejarle ahí una perspectiva eterna. Gloria a Dios para siempre. Vamos a orarle a nuestro Dios y Padre Celestial. ¿Qué le parece? Señor Dios soberano, te damos gracias, oh Dios, porque tú hiciste todas las cosas. Digno eres de recibir, Dios, la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, todas las personas, todo lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de ella. Todos fuimos creados para tu deleite, Dios. Ayúdanos a ser unos adoradores. Que sea nuestro estilo, Dios, de vida. Señor, cada día que nosotros vivamos, cada día que respiramos, que seamos agradecidos por el aire que tú nos das, la salud que tú nos prestas, la familia que igualmente como el carro y la casa que nos prestas. Señor, solamente somos administradores, somos mayordomos y aún también de nuestra vida. Ayúdanos en tanto que estamos en este cuerpo, Dios mío, quizá con problemas algunos o quizá algunos en su vejez, que hay una gloria postrera, Dios mío, que hay una puerta abierta en el cielo. Tu palabra dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare, entrará y saldrá, es decir, a la vida eterna. Padre, ayúdanos a seguir el ejemplo que tú nos dejaste palpable en tu palabra, por los ojos de Juan, de Pedro, Señor, de Pablo. Ayúdanos a imitar, Señor, aquellos que por la fe tomaron tus promesas, Señor, y están contigo adorándote. Gracias te damos, oh Dios, que este nos sirva de inspiración, esta palabra, Dios, para seguir adelante en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios para siempre. Hermanos, antes de